música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Queridos amigos, ¿cómo están? Hoy otro jueves, jueves 3 de julio de 2025, programa número 52, Humoresque, un puente a la cultura checa. Conduce, produce y conduce quien les habla, Ana Yanku, todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Y queremos celebrar porque justamente comenzamos el 4 de julio, hoy es 3 de julio, 4 de julio del 2024, con lo cual con el programa de hoy cumplimos nuestro primer añito. 52 programas, programa número 52. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación, tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con este programa, enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo seguido y minúscula, @hotmail.com. Avisos parroquiales. La Peste Blanca, Vila Nemoz, obra teatral de Karel Čapek, que escribiera y estrenara en 1937, bajo dirección, en este caso, de Diego Cosín, inminente estreno este sábado 5 de julio a las 22:30 horas en el Teatro Patio de Actores, Lerma 568 de la ciudad de Buenos Aires. Las entradas para este sábado, o sea, para el estreno, ya están agotadas, me acaban de informar. Pero la obra va a seguir julio y agosto, quizás septiembre, pero todos los sábados de julio y agosto. Las entradas son muy accesibles por alternativa teatral. Por otro lado, se viene el 14º Festival de Cultura Checa y Eslovaca en América Latina, este año en la ciudad de Berisso, provincia de Buenos Aires, que queda muy cerca de La Plata. Lo organiza el Club Eslovaco Argentino de Berisso los días viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de julio 2025, y ya está disponible el formulario de inscripción. No tienen más que solicitarme por mail o por donde les parezca más conveniente y yo se los envío. Tenemos el voto por correspondencia. Recuerden, por favor, no lo dejen a último momento. El presidente de la República Checa, Su Excelencia señor Petr Pavel, ha anunciado que las elecciones parlamentarias se llevarán a cabo el primer fin de semana de octubre 2025, viernes 3 y sábado 4. En la Argentina, por razones de contabilizar los votos, se van a tener lugar los días jueves 2 de octubre y viernes 3, para tener tiempo de enviar los resultados a Praga para hacer el conteo final el sábado 4. Si bien el voto no es obligatorio entre los checos, sí entiendo, lo digo en primera persona, que es una responsabilidad, o sea, no solamente obtener la ciudadanía, sino también ejercerla. Y aproximadamente 600.000 checos en el extranjero están en condiciones, en el extranjero me refiero en todo el mundo, están en condiciones de votar, o sea que tienen la ciudadanía activa, y a partir de este año podrán ejercer ese derecho a voto por correspondencia. Hay un video, hay instrucciones que mandó Cheskidum también. En el video está en checo y también se envió la traducción. Si tienen alguna duda, no tienen más que comunicarse conmigo o con la embajada. El primer paso, repito, es escribir a la embajada para inscribirse en el padrón de votación. Posteriormente van a tener que mandar el deseo de que les manden el pack de votación para ejercer el voto por correspondencia en el caso de que estén lejos y no puedan asistir presencialmente como se viene haciendo todos los años. Estamos en el Rincón de la Abuela, Babi Chincoutec, hoy con dos celebraciones especiales inminentes que ya de por sí son míticas, legendarias e históricas. Este sábado 5 de julio se celebrará en la República Checa San Cirilo y San Metodio y el domingo 6 de julio, justamente al día siguiente, es el día de Jan Hus. ¿De qué tratan estas dos celebraciones? Recuerdo que estas dos fechas, justo caen fin de semana, son feriados nacionales, son fiestas nacionales. Entonces empecemos con San Cirilo y San Metodio, apóstoles de los eslavos y patronos de Europa. ¿Por qué 5 de julio? Porque el 5 de julio del año 863, o sea, estamos a 1162 años de la llegada a la Gran Moravia procedente de Salónica, en una misión evangelizadora, San Cirilo, o sea, lo que posteriormente se determinó como San Cirilo y San Metodio, Cirilo y Metodio, quienes hicieron una inmensa obra apostólica, evangelizadora por un lado, pero también en lo cultural. Introdujeron el alfabeto cirílico. Cirílico justamente deriva de Cirilo y se refiere al sistema de escritura de varias lenguas eslavas. El checo no adoptó el lenguaje cirílico, es el lenguaje eslavo antiguo con símbolos. En checo nosotros usamos el alfabeto occidental. Sin embargo, ese fue el puntapié para, por ejemplo, traducir la Biblia. Ellos trajeron la Biblia en eslavo antiguo, cosa que se pudo entender. Otros puntos sociales. Podría hablar muchísimo de Cirilo y Metodio, pero, a ver, sería erróneo pensar que Cirilo y Metodio llegaron a un país que hasta el momento desconocía el cristianismo, pues en la Gran Moravia la fe cristiana era divulgada ya hace algún tiempo por los sacerdotes de Baviera. A pesar de ello, la misión de los hermanos bizantinos fue excepcional. Por otro lado, podemos destacar que Metodio, a quien el Papa nombró arzobispo de todo el extenso territorio de La Panoia, quería regresar a Moravia una vez porque ellos siguieron después de Moravia a Roma. No obstante, los sacerdotes de Baviera, quienes querían mantener su influencia en esta región, consideraban que la concesión del título arzobispal a Metodio, por parte de Constantino, era una intromisión en sus competencias y derechos. O sea que ahí empezaron algunos de los conflictos. Después de Metodio, durante largo tiempo en los territorios de la actual República Checa, no hubo una personalidad a su altura. Las tierras checas conquistaron nuevamente el título arzobispal en el siglo XV. A ver. La tradición de Cirilo y Metodio en Praga. A pesar de la amplia popularidad de Cirilo y Metodio en Moravia, con motivo del milenio de su llegada a estos territorios, fue construida en Praga una iglesia ortodoxa checa que lleva el nombre de estos dos santos. La iglesia desempeñó un rol importante en la historia nacional, ya que allí se escondieron, murieron en una lucha heroica, los paracaidistas que perpetraron el atentado contra el protector nazi de Bohemia y Moravia, Reinhard Heydrich. Otro detalle es que la peregrinación más conocida se efectúa tradicionalmente justamente el 5 de julio, que se conmemora la llegada de ellos a Moravia, la Gran Moravia, y se hace un peregrinaje a Velehrad. En esa localidad, así como en otros lugares de peregrinación, ciudades y aldeas, los creyentes cantan la canción dedicada a los hermanos de Salónica, cuyas letras tienen un gran impacto hasta la fecha, a pesar de su aspecto patético. Señor, conserva para nosotros la herencia de los padres. Para completar este pequeño homenaje a Cirilo y Metodio, vamos a escuchar la introducción de la misa glagolítica de Leo Janáček. Quiero resaltar que justamente cuando hablamos de glagolítica, que no se entiende muy bien qué es, glagolítico es sinónimo de eslavo antiguo. Así, la lengua o la escritura glagolítica es la escritura en eslavo antiguo. Cuando Leo Janáček compone la misa glagolítica, la hace con letra justamente escrita en eslavo antiguo. Le pone música a la letra en eslavo antiguo. Escucharemos, la misa es muy larga y la hemos escuchado en algún jueves por allí atrás, pero hoy escucharemos la introducción, Uvod, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la BBC. Thank you. Acabamos de escuchar la introducción Uvod de la misa glagolítica de Leo Janáček, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la BBC. Trataremos la segunda celebración, en realidad no es una celebración, es una conmemoración, pero es un día nacional, repito, el domingo 6 de julio, o sea, todos los 6 de julio es feriado en la República Checa, y se conmemora la muerte en la hoguera de Jan Hus el 6 de julio de 1415. Jan Hus nació en Husenitz. Hay algunos historiadores que datan la fecha de 1369, otros 1370, pero su nacimiento está entre esos dos años, en la pequeña, un pequeño pueblo de la región meridional de Bohemia, Husenitz, y de ahí Hus toma el apellido, en el seno de una familia humilde. Demostró tener piedad y fervor religioso, siendo un apasionado de los libros con este contenido. Obtuvo el título de bachiller en teología en 1398. Se le permitió estudiar en la Universidad Carolina de Praga, pese a su humildad. Dio prueba de su capacidad intelectual y se destacó por su aplicación al estudio. Se especializó en teología al tiempo de enseñar filosofía. Fue rector de la Universidad Carolina de Praga. Aquellos que han estado cerca de la universidad van a ver que en la parte vieja de la universidad hay un monumento, o sea, es Jan Hus levantando la mano como invitando a entrar a la universidad. Es un homenaje a su rector. El pensamiento de Hus, podríamos hablar horas de ello, se vio influenciado por el realismo de Joan Scoto, filósofo escocés que vivió entre 1266 y 1308. Encabeza un movimiento basado en las ideas de Wycliffe, denominado husismo, y sus seguidores, los husitas, se multiplicaron cuando la cristiandad sufría la crisis del cisma de Occidente. Como reformador y predicador, se le considera uno de los precursores de la reforma protestante. El 6 de julio de 1415 es llamado, invitado, entre comillas, a presenciar el Concilio de Constanza, supuestamente para asistir, pero allí se lo determina hereje y es literalmente quemado en la hoguera por herejía, decisión de dicho concilio. Asimismo, su amigo y también reformista, Jerónimo de Praga, fue ejecutado por la misma razón un año después. Hablar de quemado en la hoguera suena en el 2025 algo casi incomprensible, pero en la época así se trataba a los que no pensaban o no tenían una idea claramente cristiana. Hay una canción, que es la canción de los husitas, es un himno prácticamente, pero muy, muy conocido, se canta en todas las iglesias, en la fecha, inclusive en las... En los eventos militares, cuando los nuevos soldados juran a la bandera, como estamos así, esta es la canción que se entona. Se denomina Ktoshi Suboji Boyovnitsi. ¿Quiénes son los guerreros de Dios? Es una pregunta. Entonces responden nosotros. Entonces escucharemos Ktoshi Suboji Boyovnitsi, la canción de los husitas. Acabamos de escuchar la canción de los husitas, Ektoshi Suboji Boyovnitsi, quienes son los guerreros de Dios. La leyenda cuenta, esto para que no digan que no hubo leyenda en Babichinkoutek, que en 1431, cuando los cruzados, liderados por el cardenal Cesarini, se acercaban al pueblo checo de Domažlice, los soldados husitas comenzaron a cantar esta canción con mucha energía y los cruzados salieron volando. Es tan solo una leyenda, pero los cruzados fueron vencidos de todas formas. Y ahora vamos con nuestro invitado musical de hoy, del cual ya estuvimos escuchando algo, y que es nuestro querido Leoš Janáček. Leoš Janáček nació en un día como hoy, 3 de julio de 1854, o sea que hoy cumpliría 171 años, en la localidad de Hukvaldi, en Moravia. Falleció en Ostrava el 12 de agosto de 1928. Podríamos hablar mucho sobre Leoš Janáček, pero prefiero compartir con ustedes algunas de sus muchas obras. Hemos escuchado en otros programas a Magdalena Kojená con sus canciones, sus poesías moravas en canciones. Hoy vamos a la música de cámara. En primer lugar, escucharemos de la suite para cuerdas de Leoš Janáček el movimiento andante con moto en la interpretación de la Camerata Bohémica Praga con la conducción de Gudni A. Emilsson. Acabamos de escuchar de la suite para cuerdas de Leoš Janáček el movimiento andante con moto en la interpretación de la Camerata Bohémica Praga con la conducción de Gudni A. Emilsson. Siguiendo con la suite para cuerdas de Leoš Janáček, escucharemos el movimiento adagio en la interpretación también de la misma formación, Camerata Bohémica Praga, bajo la batuta o la conducción de Gudni A. Emilsson. acabamos de escuchar de la suite para cuerdas de Leos Janáček, el movimiento Adagio en la interpretación de la Camerata Bohémica Praga, bajo conducción de Gudni A. Emilsson. Esta suite para cuerdas no tiene fecha precisa de composición, pero sí que su estreno, la premier, fue en 1877 con la Zug Chamber Orchestra. Por último, cerrando de la suite para cuerdas, escucharemos el movimiento Andante. Acabamos de escuchar de la suite para cuerdas de Leo Janáček el movimiento andante en la interpretación de la Camerata Bohémica Praga con la conducción de Gudnia Emilsson. Y continuando en esta tarde romántica, homenajeando en su cumpleaños a nuestro querido Leo Janáček, vamos a tratar otra obra de cámara que es El idilio para cuerdas, que es una obra que escribió, que compuso un año posterior a la premier de la suite para cuerdas, es Idilio para cuerdas, en un estilo claramente dvořákiano, podríamos decir. Lo compuso originalmente en 5 movimientos y posteriormente agregó 2 movimientos más. Esta obra es muy popular, ha sido interpretada y hay registros de esta obra por muchísimos compositores, variados y muy conocidos. A modo de homenaje también, vamos a escuchar el scherzo del idilio de cuerdas, para cuerdas, de Leo Janáček, en la interpretación de los que se llama, es un grupo, un ensamble, solistas de cámara checos. Acabamos de escuchar el scherzo del idilio para cuerdas de Leo Janáček en la interpretación de los solistas de cámara checos. Y para culminar esta celebración de su cumpleaños, trataremos una obra que es prácticamente irreemplazable. Me refiero a la Sinfonieta, también conocida como Sinfonía Militar, que Leo Janáček compusiera ya en los últimos años de su vida, en 1926. Recordemos que falleció en agosto de 1928, y es una obra muy, muy importante, amén de muy conocida, para gran orquesta, más de 25 músicos. En este caso vamos a escuchar el primer movimiento de la Sinfonieta de Leo Janáček, Allegretto Allegro Maestoso, interpretado por la Filarmónica de Viena con la batuta de Sir Charles Mackerras. Acabamos de escuchar el primer movimiento de la Sinfonieta de Leo Janáček, Sinfonía Militar, Allegretto Allegro Maestoso, interpretado por la Filarmónica de Viena bajo la batuta de Sir Charles Mackerras. Y con esto culminamos nuestra celebración por el cumpleaños del León de la Melena Blanca, como se conoce a nuestro querido Leoš Janáček. Y a la celebración se une Bohuslav Martinů, en este caso con de la suite orquestal de Spalíček 1 y 2, Halbright 214 A y B. La número 1 vamos a escuchar, que es Popelčin ples na zámku, el baile de Cenicienta en el castillo, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Brno bajo la batuta de Iggy Waldhans. Acabamos de escuchar Popelchin Ples Nazamku, el baile de Cenicienta en el castillo, que es la primer parte de la suite orquestal Spalicek de Bohuslav Martinů, Albright 214 AB, interpretada por la Filarmónica de Brno bajo la batuta de Iggy Waldhans. Y llegamos aquí al final del programa, muy felices de haber cumplido nuestro primer año, y les aviso que el próximo jueves ha comprometido su presencia el profesor Ricardo López Gettig, historiador, que nos va a contar de su experiencia. Él hizo su posgrado en historia en la República Checa y ha recogido muchísima información y de hecho ha publicado varios libros. El libro sobre Milada Horáková que él escribió realmente nos resulta de referencia fundamental para los checos descendientes o los que le interesan en lengua castellana. También ha escrito otros libros, pero de eso nos contará la semana que viene. Así que les agradezco muchísimo la presencia, el acompañarnos todo este año y simplemente ahoy.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio.